Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. La noche en vela, con Pilar Tavares, en Radio Nacional. La noche en vela.
Saludos, familia de La Noche en Vela. Saludos también a los oyentes que nos sintonicen hoy por primera vez. Sean bienvenidos. Les pedimos que se queden con nosotros un ratito, que nos conozcan, que sepan que nos gusta pasar más tiempo queriéndonos que echándonos de menos y que ojalá a partir de ahora pasen muchas noches en vela con nosotros. Comenzamos. Escuchamos a Tina Turner, que hoy cumple 70 y tantos años, pero que realmente su nacimiento fue el 4 de julio de 1976, cuando se convirtió en superviviente del maltrato que sufría a manos de su marido, Ike Turner. Tuve la suerte de pasar un buen rato cuando nos visitó en el programa Tocata en el año 1986 y emanaba bondad, alegría, generosidad con todos nosotros, con el presentador que era el baby, era baby de verdad, José Antonio Avellán, y que imaginaros lo nervioso que estaba entrevistando a una mujer tan, tan arrolladora. Tina Turner, una artista con el valor añadido de que es una superviviente de violencia de género, esperanza para las personas maltratadas que todavía no han dado el paso. Luego, en la segunda hora, hablaremos de ello en un especial musical que hemos preparado Mari Díaz, Manuel Verdegay, Jorge Iglesias y la que les habla, Pilar Tavares, sumándonos a la campaña de esta casa, de la Corporación RTVE, Concienciados contra la Violencia de Género. Saludamos también a la otra mitad de este equipo, de este programa, nuestro complemento perfecto, los conversadores Javier Urra, Alicia Mariño, Juan Carlos Pérez de la Fuente, Nieves Herrero y Carmen Guaita. Buenas noches y bienvenidos.
Muy buenas, buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.
Y también a nuestro compañero Paco Bermúdez. Buenas noches, Paco. Estaba buenísimo este saxofonista, increíble, de verdad, era increíble, pedazo de tío, aparte de tocar muy bien el saxo, pero es verdad, lo recuerdo, absolutamente iluminado ahí.
Lo del saxo era simplemente un aditivo.
Impresionante.
Entre saxo y sexo,
es que saxo y sexo,
bueno, sí, casi, podéis buscar los vídeos, pero era como, perdona. O sea, te quedabas así, alucinada. Bueno, hoy además nos visitan Javier Sierra y Cristina López Barrio, ganador y finalista del Premio Planeta 2017. ¡Qué ganitas de verlos! ¡Qué bueno! programón, como decíamos en la promo, Jorge y yo. Es lo que vamos a intentar. Vamos a comenzar muy en positivo con las noticias amables de nuestros compañeros y también la poesía de Alicia Mariño. ¿Quién empieza?
Nieves, para sorprender.
¿Nieves? Bueno, nada, sí. Yo solamente decir que este fin de semana, desde Tierra de Hombres, en la gala que hicieron el sábado, presentado por Belinda Washington y Agustín Bravo.
Una ONG fantástica, ¿no sabes lo luchadoras que son, por Dios, toda
bueno,
la gente?
Bueno, tú lo sabes bien, porque no hacían nada más que mencionarte a ti en toda la gala, que te echaban
porque no
de
pude
menos.
Ir, pero son maravillosas, de verdad, son unas, de verdad, se vuelcan.
Pelean por
todas,
los
todas,
niños
todas.
Necesitados. Bueno, me parece fabulosa la labor que hacen. Y luego en el rastrillo de Nuevo Futuro, que teníamos a Javier Urra como el gran portavoz
de
La Noche en Vela. De La Noche en Vela. Bueno, dicho esto, un saludo a toda la buena gente que hace posible que la vida sea un poquito mejor. Bueno, quería hablaros, fijaros que hasta se cumplen ahora 50 años, una fecha no solamente de la Constitución española, sino que se emitió la primera tarjeta de crédito. Es que lo digo porque se van a cumplir ahora ya los 50 años. Bueno, pues el declive del dinero en metálico ya es un hecho, a raíz de que todo el mundo ya paga con tarjeta. Y quería deciros que hay sustituto a la tarjeta. Por un lado es la huella dactilar, que está absolutamente de moda. Ya hay incluso algún banco como el BBVA que ofrecen desde hace tiempo la posibilidad de abrir una cuenta personal solo con poner la huella dactilar. Es la opción más común.
Hombre, pero, y no la pierdes, ¿no? Porque la encuentras siempre.
Claro, pero ahora está de moda y también alguna entidad bancaria pagar con la cara. No por la cara, sino con la cara. Es el reconocimiento facial. O sea que esto ya está aquí. Pero
¿y si
ya
engordas o algo? Se
pues eso ya no.
Ahí
no
tienes un problema, ¿eh?
Haces una operación.
Claro. Dice, uy, esto no cabe aquí.
Sí. Claro. Quirúrgicas,
claro, pero fijaros, todavía rizando más el rizo, esto ya es pasado. Ni huella dactilar, ni reconocimiento facial. Esto ya está en marcha. Lo más novedoso van a ser los latidos del corazón. Podremos pagar con nuestro latido del corazón. Ajá. Esto ya está en pruebas.
Demasiado.
Y que sepáis.
Si estás enamorado y te late más deprisa.
No lo
pagas
sé.
Menos,
pagas
no
más.
Lo sé. Bueno, chicos, que si no nos vamos a quedar sin
este
aventura.
Es el futuro que ya está aquí. La llamada en espera del monedero móvil. Esto ya es una. Esto viene en el diario ABC de hoy. Me ha parecido que estos nuevos métodos de pago son fabulosos.
Genial.
Y
yo voy a mirar
noticia.
Por un agujerito cómo va la gente poniendo la cara. El dedito. José Mota tiene ahí, vamos, menuda cantera.
Si usted sonríe, paga menos. Si tiene cara de enfadado, paga un poquito más.
Puede a ver, ser, Carmen Guaita, gracias.
Voy yo. Me da un poquillo de rabia ser madrid-céntrica con las noticias amables, pero es que no hay más remedio que hablar de esto.
Bueno.
Porque el Museo del Prado acaba de abrir una maravillosa exposición sobre Mariano Fortuny. Y hay que recomendarla, hay que recomendarla. Fortuny es un gran virtuoso de la pintura, que curiosamente fue incomprendido en su tiempo, porque fue contemporáneo de la gran revolución de los impresionistas. Entonces, los pintores de aquel tiempo que pintaban como los clásicos han quedado como por detrás o de alguna manera cubiertos por el brillo de esa gran revolución. Pero Fortuny es un pintor maravilloso. Además, la exposición presenta una faceta muy desconocida, que es que era copista del Prado. Estaba casado con la hija del director del Prado y se pasaba allí las horas. Y ha sido uno de los mejores y mayores copistas del Prado de toda la historia.
¿Y hasta cuándo está?
Hasta el 18 de marzo. Son 170 obras que vienen de 40 museos y de verdad merece la pena. Fortuny en el Prado.
Muy bien.
Me toca a mí.
Claro.
Bueno, yo iba a hablar de la feria de Guadalajara en México, pero creo que por motivos que no voy a decir, dado que esta noticia es positiva, porque me acuerdo mucho de Max Sau y quien está allí no le ha apoyado demasiado, voy a hablar de las letras españolas. El viernes pasado nos sorprendió a todos en Google ver un, se llama Doodle, ¿no? El dibujito,
sí, que,
¿no?
Sí, que nos recuerda mucho.
Qué bonito, 455 aniversario del nacimiento de Félix, de Lope de Vega, Félix Lope de Vega y Carpio, ¿no? Se le ha llamado Fénix de los Ingenios, Ingenio de España, Poeta del Cielo y de la Tierra, y hasta Cervantes, que tuvo muy mala relación con él, lo llamó Monstruo de la Naturaleza. Pero para que sepamos por qué tenemos que celebrar esto, que no es un capricho, es que, Lope, no mire usted, A los 10 años tradujo del latín el poema de Claudio, El rapto de Proserpina. Y a los 13 años escribió y estrenó su primera obra de teatro, que curiosamente se llama El verdadero amante, con un éxito sin precedentes. 13 años. La vida y la obra de Lope de Vega estuvo jalonada por las letras y las mujeres. No se puede entender la vida de Lope, dos matrimonios, decenas de amantes.
No sé si veías la serie de El Ministerio del Tiempo, ¿verdad?
Claro,
pero con,
bueno, genial,
con
genial.
Jorge hemos visto ese capítulo, esa pues, lucha, esa...
Es que aparte de ser un hombre, bueno, pues superdotado para las letras, era un hombre guapísimo, con un éxito con las mujeres increíbles, para que nos hagamos una idea, se lió...
La rivalidad con, que tenía
con... la primera gran amante que tuvo, se llamaba... ¿cómo se llamaba? Por Dios, tengo un lío... Ah, sí,
no
Elena,
se cuenta quién
Elena
era
Osorio. Era la hija Elena del director Osorio. Del teatro. Estuvo 5 años con ella. Y ella encontró otro amante más rico, y él, con una ironía y un poquito de mala leche, hizo unos epigramas satíricos contra ella que repartió a toda la compañía diciendo, mirad qué pendón he tenido de amante. Ella lo denuncia y a partir de ese momento Lope se va a pasar muchos años, bueno, exiliado, lo echan fuera de España porque no puede tocar la corte y tal, ¿no? Estuvo, su vida fue una aventura continua. Estuvo en la Invencible, en la Armada Invencible, pero le atraía tanto el teatro que volvía siempre, ¿no? Para que nos hagamos una idea, en sus 73 años de vida se le atribuyen 3.000 sonetos, 3 novelas largas, 4 novelas cortas, 9 epopeyas, 3 poemas didácticos y ahora va la gorda. Y casi 2.000 obras de teatro.
¡Qué barbaridad!
¿Cómo podía escribirlo? No lo sabemos nadie. Y su último amor, hay que terminar hablando de Marta de Nevares, porque fue su gran amor. No se metió cura, pero siendo cura, cuando veía a alguien guapa, pues iba detrás de
no podía con ello.
De verdad, hoy que vamos a hablar del aburrimiento, yo creo que si alguien está una tarde, una mañana aburrido, que coja entre las 3.000 obras, hay unas cuantas decenas muy buenas, porque allí están, yo creo que la mejor radiografía de la mujer de todos los tiempos pasa por las obras de Lope de Vega. O sea que,
qué bueno, sí.
Bienvenido.
Muchos de nuestros lectores, de nuestros oyentes, son muy lectores y decían aburrimiento. Bueno, ya lo leeréis
claro,
ahora, claro. Existiendo libros.
Y luego, Juan Carlos,
nunca.
Tú que lo sabes, o sea, el bueno, arte nuevo de hacer comedias.
Bueno, fue el gran renovador, claro, por Dios, del
bueno,
teatro español.
Vamos, uh-huh, chicos, que tenemos la tertulia por delante.
Pues Javier, me ha dado un bajón, Juan Carlos, con lo de Lope de Vega, porque yo, joder, yo llevo una vida muy desaprovechada.
¿Qué es? Pero
no empezaste con 13 años.
Pero bueno,
pero ha cogido carrerilla.
Solo te quedan 30 libros para los 2000.
Exacto.
Así que no te...
Dice Nuryopi, como decías, para las personas que se aburren, libros y más libros. Son sanísimos, la mejor compañía.
Nuestros oyentes son muy lectores.
Bueno, y entonces, dos cosas. Una, es verdad que hemos estado y coincidido con Nieves Herrera, la cual adoran, en Nuevo Futuro. Hemos estado firmando libros y toda la gente habla de este programa. Por lo menos toda la gente que se nos acerca. Nos quiere,
claro, etcétera. Porque os conoce, claro.
Y luego, no voy a dar el nombre, pero ha venido un señor que es músico, encantador, y nos ha hablado de su mujer. Su mujer, que nos está escuchando ahora, lleva 28 años con una anorexia que puede ser definitiva y final, y está escribiendo sobre la anorexia. Entonces vamos a buscar la posibilidad de publicarlo. Y por lo tanto, que luche durante
aquí
ese tiempo.
Aquí estamos para lo que necesite.
Para que se publique. Y en el mientras se publique, veamos qué posibilidades hay de salir adelante, porque la vida, como lo ha dicho Nieves, merece siempre la pena, ¿no? Y luego la noticia entonces es con libros. Quitando las librerías, pues las importantes del Corte Inglés, la FNAC o Carrefour. Bueno, las pequeñitas, el año pasado, han aumentado un 3,7%. El número de librerías pequeñas en España.
Es que es una buena noticia, de
verdad.
Buenísima.
Tenemos 3.967. Y la facturación ha aumentado un 3,67. Esto pasa en España, no pasa en Alemania, no pasa en Francia, no pasa en Holanda, porque están muy concentrados, ¿eh? Aquí tenemos pequeñitas, subsisten con ciertas dificultades, lo cual es muy llamativo teniendo en cuenta que la media de España lee menos que el resto de Europa. Pero, sin embargo, nos sigue gustando ir a nuestro librero, pequeñito, etcétera.
Bueno.
Y acabo de redondear la buena noticia. El Ministerio otorga subvenciones para la modernización de librerías por valor de 120.000 euros anuales. Bien está.
Bueno, bienvenido sean, claro que sí.
Pues bravo, bravísimo.
Alicia, vamos con el poema.
Vamos con el poema, pero antes os quiero contar, acabo de llegar de Almería, del Salón del Cómic, y entonces le he dicho a Jorge que hiciera una fotografía a este libro que os traigo, claro, no lo puedo dejar, es el único que tengo y además me lo ha dedicado la ilustradora. Pues mirar, se hace una importante labor con respecto a la poesía en cómic. Sabéis que la última novedad era la novela gráfica. Bueno, pues ahora lo súper novedoso es la poesía, que eso se tendrá que llamar poesía gráfica. Entonces, mirad, os traigo un libro que es, este es Pessoa and Cía, que es decir, compañía. Laura Pérez Bernetti. Que apunten nuestros oyentes este nombre, Laura Pérez Bernetti, con dos T's.
Tendremos que leerlo, porque pues realmente tengo que situar la poesía en el
tiene
cómic.
Tiene también, maravilloso. Y es una manera de que la poesía llegue a la gente.
Bueno.
Y
bueno, para vemos las clases, que para no las es aulas.
Nada, no es nada lejano. Y bueno, mirar qué dedicatoria en un momento. También le he dicho a Jorge que la fotografíe.
La pondremos esta semana, Jorgito.
Entonces, en el es Facebook. Una autora, por supuesto, en esto yo la encuentro fantástica, original y heroína.
Y qué bien que se siga haciendo
y
el
que
Salón
se
del
mueve
cómic.
Por la poesía y con mucho éxito.
Qué bien. Y bueno, y sobre todo hay muchas mujeres en el cómic, que la gente no lo sabe, pero hay muchas.
Estupendas. Y os traigo un poema de Antonio Hernández. Hernández es uno de los grandes poetas consumados. Antonio Hernández es gaditano. Y bueno, os diré, es un poeta premiado, súper premiado, simplemente os comentaré, Premio Nacional de la Crítica en dos ocasiones, Premio Nacional de Poesía. Bueno, no me voy a extender más porque vamos a oír el poema.
Y además lo pueden buscar. O sea,
sí, Antonio Hernández. Y de el estupendo poeta y consumado Antonio Hernández, os traigo el poema que se titula Testamento, de un libro de él que se llama A Palo Seco, publicado en 2007. Pues para todos nuestros oyentes, Testamento de Antonio Hernández. Que no me coma la envidia, la peor enfermedad. Que no sepa de venganza, ni aun cumpliéndose en justicia. Que guardián no sea el odio de una apagada alegría. Que el rencor no me empobrezca a la hora del balance. Y que todo sea así, no para ganarme el cielo, sino porque vuele en paz mi ceniza en el olvido.
Gracias, Alicia. Yo hoy la estaba metiendo prisa porque... Y al final el poema es más cortito de lo que...
Yo tengo el honor de conocerlo.
Como el otro día era más largo, tenía más susto. Y por eso te metía prisa. Perdona, tienes el honor de conocerlo.
De conocerlo en persona, tú también, ¿verdad, Alicia?
Yo quiero mucho.
Yo también, la verdad. Es un ser humano extraordinario y paisano mío. Antonio, bueno, pues, ojalá escuches La Noche en Vela.
Gracias, Alicia Mariño, por traer la poesía a La Noche en Vela. Y también me has hablado de un oyente, ¿verdad?
Amalia me ha saludado en Almería.
Amalia es que le gusta concursar, nos llama muchas
eso
veces.
Amalia es oyente de La Noche en Vela y le dije, Amalia, te voy a saludar. Pero bueno, Amalia, te saludamos todos. Con claro. Pilar Tavares
un abrazo,
a la cabeza.
Un abrazo. Bueno, mi noticia rápida, que la quería haber contado la semana pasada. He conocido un cuento escrito para niños con autismo. Se llama ¿A qué jugamos, Luna? La verdad es que existe poca literatura pensada para estos niños, para que estos niños puedan disfrutar de la lectura, con lo cual me parece una buena noticia. Es un libro escrito por Iria Juaneda, que es madre de un niño con autismo, y está pensado en la integración. También lo pueden compartir con sus compañeros de clase. Es un libro pensado como un juego que ayuda a su integración sensorial con sus compañeros y también a través de esos juegos el comprobar que es capaz de conseguir las mismas cosas que sus amigos. Se llama ¿A qué jugamos, Luna?, escrito, como decía, por Iria Juaneda. Algún día la invitaremos al programa porque me apetece que nos cuente. Bueno. De momento solo es eso, así que gracias, Iria, por esta gran idea. Y ahora sí, entramos en el tiempo de tertulia. Relájate y brilla, Jorge Iglesias.
Me aburro, mi mente se pasea en el espacio, despacio. Sería divertido que pase algún burro por atrás mientras hablas y yo me aburro.
En la sociedad moderna tan repleta de instrumentos pensados para la diversión y el entretenimiento. A veces ocurren cosas impensables, inimaginables, situaciones que creíamos superadas.
¡Ay, este día es tan aburrido!
No hace falta pensar mucho para encontrar ejemplos. Todos hemos vivido con angustia. Esas tardes de domingos derrumbados en el sofá y sintiendo cómo el reloj avanza sin moverse. Tardes en las que llegamos a escuchar el tic-tac cadencioso del segundero, pese a que hoy en día los relojes digitales ya no hacen ruido. Momentos en los que, después de haber intentado todo, nos rendimos a la evidencia y gritamos a los cuatro vientos.
¡Me aburro!
Porque, aunque parezca mentira, en la sociedad de la multitelevisión, de Internet, de las redes sociales y demás avances tecnológicos, la gente sigue aburriéndose, sintiendo en su cuerpo el cansancio y el bajón que provocan los estímulos repetitivos, inexistentes o tediosos.
El defensa la pasa al centro, de vuelta al extremo, de vuelta al centro. Este la retiene y sigue reteniéndola.
No soporto más, me voy de aquí.
Y no es una sensación nueva, una sensación de estos tiempos modernos. Ya en nuestra infancia experimentábamos la misma desazón. Nos sentíamos derrotados por la inactividad y entonces llegaba una persona mayor y nos ofrecía una solución, aunque a veces no la entendiéramos.
Y hay esa gran frase de cuando tú eres chico que tú le dices a tu madre: ma, estoy aburrido. A lo que tu madre no sabe por qué te contesta: pues échate en agua. Se está echando numerosos niños en agua y siguen aburridos pero mojados. O sea que no, se arrugan pero nunca se divierten. Señores, de verdad.
Está claro, pues, que antes y ahora el aburrimiento existe y por eso hemos decidido dedicar nuestro tiempo de tertulia a analizar su origen, su esencia y las formas de combatirlo. Algunos pueden pensar que traemos a debate el aburrimiento precisamente por eso, por aburrimiento. No lo podemos negar tajantemente, pero sí que podemos afirmar que el aburrimiento se ha convertido hoy en día en la expresión máxima de la derrota de la sociedad de la inmediatez, de esa sociedad que busca convertir cada segundo en un momento para la historia. Como suponemos que todos hemos sido víctimas del aburrimiento, les invitamos a que compartan con nosotros sus momentos de aburrimiento y, sobre todo, sus trucos para superarlos. Para ello, tan solo deben llamarnos al teléfono gratuito 900-137-137, escribirnos un correo electrónico a lanocheenvela@rtve.es o interactuar con nosotros a través de las redes sociales, ya sea en Facebook o en Twitter. @nocheenvela. RN.
Gracias, Jorge Iglesias. Gracias, Manuel Verdegay. ¿Me dejáis comenzar con un chistaco? No te estoy preguntando a ti. Se lo estoy preguntando a mis compañeros. ¿Me dejáis comenzar con un chistaco?
Claro, no.
Era un príncipe tan aburrido que la Cenicienta se fue a las 10.
Bueno,
¿no entendéis?
Es
sí, que la Cenicienta normalmente se va a dar 12.
Sí, claro, sí.
Así me gusta. Con pedagogía terapéutica.
Eso es, con explicación incluida.
Si no lo habéis entendido o algo.
Sí. No, lo hemos entendido.
Vale. ¡Qué listos son! Bueno, a ver, ¿quién de vosotros no se ha aburrido en los últimos días? ¿Quién reconoce que nunca se aburre? ¿Quién confiesa que no
nunca,
tiene?
Nunca, nunca. Es muy difícil, ¿no? Que en la vida... Yo creo que hay dos formas de aburrirte. Uno, porque tú seas un aburrido. Hay gente que es aburrida.
Oye, hay gente que es muy aburrida, ya te
que
digo.
No tiene actitud, que no se apasiona con
muermos,
las pequeñas
hay
cosas.
Gente muermos.
Y luego hay situaciones que yo creo que son aburridas. Es decir, hay conferencias que te sientas, tienes que escuchar a un tipo y a los dos minutos lo más inteligente
es... Eso nos contaba en un correo y digo, qué malo, ¿eh?
Pero no, hombre, hay que sacarle partido a todo. Bueno, te duermes
bueno,
un ratito y ya está.
O piensas en otra cosa.
Hay que ser positivo.
Pero
yo
a veces
también creo
en un cóctel o en otro...
Sin aburrirse, al contrario. Estás a falta de sueño Y mira tú qué bien.
Mira, hay gente
que te han regalado un cuartito de hora.
Y tú eres fallecito. Y te duermes y eso, bueno, sí, sí. Igual que te faltan al respeto a ti haciendo una mala, ¿no?, conferencia, pues tú también.
Claro,
te duermes. No, yo voy a decir una cosa que a lo mejor suena petulante. Hay gente que le duele la cabeza. Yo tengo un hermano que jamás le ha dolido la cabeza. Bueno, yo creo que no me he aburrido nunca, os lo digo en serio.
Claro, claro, claro.
Porque mirar situaciones aburridas, la cola de un cine, es aburrido si estás una cola enorme, pero puedes pensar en mil cosas. Yo mirando a la gente me imagino sus vidas, sí, tal, ya se me va
escribe,
la cabeza.
Y luego escribo,
y luego escribo libros. Sí, en la consulta de un médico puede ser terrible, una hora, hora y media, dos horas, te citan con muchísima antelación. Sí. Pues sacas una libreta y empiezas a escribir. No lo sé, siempre. Es que yo de verdad no comprendo el aburrimiento, que esto me lo decían a veces mis hijas. Mamá, me aburro. Y yo decía, prohibida la palabra, prohibida, decir otra cosa, pero esa palabra no.
Sí.
No.
Hay
no sé
una
vosotros.
Palabra, verás, yo voy a contar dos cosas muy curiosas. Una, dirigí a Fernando Fernán Gómez en el Centro Dramático Nacional, la etapa mía, vi un ensayo y dije, yo tengo que decírselo, maestro, es un poquito largo.
¡A la mierda!
Y me dice, un poquito largo, esto es una puto aburrimiento. me quedé, dije, le ha sentado mal, toda la vida de Dios, el Quijote se aburre la gente y lo lee. Me llamó y dije,
no,
entonces
no es cierto,
que, no es verdad. Bueno, pero voy a contar una cosa de,
pero
¿qué
pasó?
De
lo cambió, ¿no?
No, que va, que va, no,
hombre,
no. Era,
ya poniendo el Quijote por delante.
Vamos a ver, vamos a hablar. Dicen, en el año 2009 se hizo un estudio, esto es real, y se dijo que el Reino Unido era el país, la nación más aburrida de Europa. Todos los ingleses se aburrían en el año 2009, y esto es cierto, una media de 6 horas semanales.
Pero con elegancia.
Y entonces pienso en Príncipe Hamlet, claro, y en Segismundo. Y verás, lo vas a entender. El Príncipe Hamlet se muere de aburrimiento y crea esa frase que hemos oído mil veces, ser o no ser, esta es la cuestión. Está aburrido porque el padre se ha muerto y no sabe qué hacer. Y frente
pero le
a
da el coco,
Hamlet,
le da el
sí,
coco.
Pero es un aburrido, es un príncipe pijo, tonto,
bueno,
y diletante.
A ti te cae mal.
Y frente a ese señor no sin acción está nuestro Segismundo, que un día le encerró su padre, le encerraron en una cueva y tiene toda la curiosidad del mundo por saber si la vida es, si el sueño es igual que la vida, si la vigilia es igual que el sueño. Quiero decir,
es que el aburrimiento también te puede llevar a moverte y a
eso
inventarte
es,
cosas, ¿no?
Mientras, claro, mientras hay curiosidad, nunca puede haber aburrimiento. Claro,
mira, la curiosidad, perdona, la curiosidad de Hamlet cuando le dice al filósofo, ¿no es verdad, Horacio, que en el cielo y en la tierra hay mucho más de lo que pueda explicar tu filosofía? Eso es una curiosidad profunda y metafísica.
Que sí, pero dime que hay muy
así
mal.
Que estupendo Segismundo. Pero Hamlet
también. Yo quiero coger dos hilos, quiero coger dos hilos, porque aquí Jorge y Nieves han soltado dos hilos buenísimos. Jorge, en la presentación, el hilo del tiempo. El aburrimiento es una relación con el tiempo. Ves pasar el tiempo delante de ti y no estás haciendo nada. Y como el hombre está constantemente relacionado con el tiempo, y el tiempo es nuestra sustancia vital, parece que pasa el tiempo y pasa la vida, y yo creo que eso es lo que está en el fondo del aburrimiento. Y precisamente luego Nieves nos ha dicho clarísimamente que lo contrario del aburrimiento no es la diversión, sino que es la actividad.
Claro.
O sea, yo creo que has dado en el clavo, Nieves.
Ay, el periodista Juan Luis Cebrián decía en una entrevista, cuando queda tiempo para aburrirse, yo procuro aburrirme, porque el aburrimiento para mí es una forma de descanso.
Pero claro.
Qué bueno.
Y el aburrimiento, vamos a ver, yo creo que estamos en la sociedad del espectáculo y el ocio parece que lo tiene que cubrir todo.
Es verdad.
A ver, si un niño o una niña, y ya no te digo nada adulto, no sabe estar en silencio, que es estar consigo mismo.
Sí, me lo decía Javier también en el correo.
Se ha acabado todo, se ha acabado. Entonces, no tengamos miedo a eso que llamamos aburrimiento, que no lo es. Es estar contigo, porque tienes que estar contigo interiormente.
Sí,
esa sensación de que no pienses, que tienes que estar... No, perdona, el viaje puede ser hacia afuera o hacia adentro.
Sí,
hacia adentro jamás te aburres.
Ahora,
aquí
estaba... Sí, perdón.
Bueno, aquí se estaba hablando de acción. No estoy de acuerdo que el aburrimiento o no aburrimiento tenga que ver absolutamente con la acción o la no acción, sino más bien con el interés por la vida y por las cosas. Y eso entronca con lo que decían los latinos, el tedio vitae, es decir, el tedio con respecto a la vida. Es decir, uno puede estar quietito.
Pero la acción no tiene que ser de moverse.
No.
Y puede ser de pensamiento.
Pero no solo de pensamiento, de ideal, es algo más profundo como lo que es el interés. Y el desinterés, cuando hablamos también, sí que te puede llevar a la depresión. Es decir, un aburrimiento sintomático, eso no lo sabe bien Javier, puede acabar quizá en una depresión, que eso tiene que ver con el desinterés, con el tedio vital.
Luego hay dos eso ya va más allá del aburrimiento, claro. Casi, y luego es enfermedad.
Situaciones, claro, cuando se convierte en patológico. Claro. Pero si no es patológico, es ese tedio.
Sí. Ahora yo creo que hay actitud, hay gente que, por ejemplo, un ratito de soledad, rato, elegida, le va muy bien.
Elegida siempre es maravillosa.
Me dejo ir.
Es buena para
pensar,
tener a quien contárselo.
A quien está, como decía Jorge, tal, está estirado viendo, escuchando el segundero en un sofá y estás a gusto, y eso no quiere decir aburrirse. Sin embargo, sí creo que la monotonía, y lo dice nuestro Joaquín Díaz, o ciertos puestos de trabajo, hay, o sea, hay gente que tenemos mucha suerte. Hoy estamos en la radio, otro día estás escribiendo un libro, otro día estás dando una conferencia, joder, es que es muy, muy bonito. Hay gente que es admirable, que su labor es meter sardinas en una lata todos los días de su vida. Claro, esa monotonía, ese repetitivo, hace que si tienes mucha mente estás en otro lado, pero si no puede llegar un momento que te sea aburrida.
Eso es lo que decía,
¿no?
Alicia, trabajo, que no se trata de que puedes estar haciendo cosas, claro, y sin embargo aburrido. Como,
no estar como interesado en absoluto por lo que haces o tienes que hacer. Hay muchísimos trabajos que la gente trabaja porque tiene que pagar la luz. Claro. Trabaja porque tiene que salir adelante. Pero, y sin embargo, se aburre.
Pero puedes estar pensando. Es que yo lo que te digo...
Sí, puede pensar para sobrevivir. Pero Alicia, en realidad dicen, mi trabajo es muy aburrido y me resulta aburrido. Hay gente que tiene eso.
Sí, claro. Pero yo os digo, entrar en un ascensor que suene la musiquita que no te deja tiempo para pensar. Claro. Estás en la música. Sales, vas a un gran almacén y la música te impide llenar tu espacio.
Pero ¿qué
no
estás
sé si Pilar va a estar de acuerdo.
Pero no, basta ya. No. Pero la música no va a impedir nada.
Saca la musiquita.
Por cierto, déjame recordar el teléfono 900-137-137 a nuestros oyentes.
Lo que te digo, Pilar, ha saltado. No, pero Pilar, hace falta también espacio de silencios. Si es que el silencio es bueno.
Pero nadie piensa que el silencio sea aburrimiento.
Pero mira, con una música tú también puedes pensar. Quiero decir con esto que es que no todo tiene que ser actividad, que nuestros hijos están acostumbrados ¿Y ahora qué hago? No, es que a veces, ¿no recordáis de pequeños que os dejaban en una habitación y yo me entretenía hasta con un hilo de...
Si estás aburrido, cómprate un burro. Claro,
yo es que creo que...
Mi madre decía, cómprate un mono.
Yo creo que el aburrimiento no es natural. De hecho, estoy tan convencida, estoy dando la razón a Nieves, en el sentido de que un niño, a pesar de todos los tópicos, un niño es difícil que esté verdaderamente aburrido. ¿Eh?
Claro,
es posible que tenga necesidad de actividad
o de atención.
Cuando
dices me aburro, a lo mejor lo que... ¿no?
Los niños,
el aburrimiento en el sentido de la monotonía es lo que hay en los ancianos, en las residencias algunas veces, en las cárceles, es decir, esa sensación de que no estás pudiendo llevar el control de tu vida. Eso sería algo más parecido al verdadero aburrimiento, el momentín en el que estás parado.
O sea, que estás perdiendo el tiempo, eso porque no estás disfrutando del tiempo, sino que estás dejándote arrastrar.
Es que yo creo que hay una situación, hoy decías, Carmen, hay gente que está en la prisión, hay gente que está en un hospital, hay gente que dice, bueno, pues han apagado todo, ya no se puede poner la televisión, tengo que pasar la noche, no duermo. Y entonces te entra el agobio de decir, me estoy aburriendo, me voy a aburrir.
Eso es.
Aunque dices, podría, como no, tener capacidad imaginativa, creativa, dar un repaso, pensar en cosas. Pero a veces la propia situación dices, qué pérdida de tiempo. Lo decía Jorge al inicio,
Eso es.
Es que nuestra vida se compone de tiempo. Entonces, bueno, hay situaciones, y yo creo que hay gente, vuelvo a repetir, que se aburre con cierta...
La libertad, si estás en una cárcel, no es aburrimiento,
claro,
es otra cosa.
No, total.
Yo creo que para estar aburrido en la cárcel ha tenido que pasar mucho tiempo, porque ese silencio puede ser atronador, terrible. La cárcel es otra cosa.
La privación de libertad es terrible.
Y a mí me preocupan mucho los niños.
Es la monotonía de que a ti... No, me refería, me he explicado mal. Entonces, en prisión, por ejemplo, tú tienes unos horarios que no dependen de ti.
Te han quitado la libertad.
No, pero además de que te han quitado la libertad, que eso es lo esencial, toda la monotonía te viene dada del exterior. Claro, ahí ya es un poco un martinete. Por cierto, que ha habido un señor que lleva 40 días en una celda y han cambiado 4 pesos de estar con él. ¿Ah, porque sí? Le da la matraca contándole lo mismo. No, sí, quiero policía.
Ah, claro, los otros a lo mejor serían los que se aburrirían con la matraca de ese todo el tiempo, pero no tiene nada que ver con la situación.
Y por lo mismo pienso en los cartujos o en la gente que viven en el silencio absoluto. Yo me volvería loco. Porque ya dice, ya no sé qué encontrar en mí.
Pero es elegido, ¿no?
Es pero elegido. Claro, cualquier cosa la eliges.
Yo es que, fíjate, creo que el aburrimiento empieza cuando tú necesitas o cuando tú confías en los estímulos externos. Cuando necesitas algo de fuera que venga a entretenerte, a distraerte. Entonces, y cuando hay ausencia de eso, notas esa falta y te aburres. Pero estoy convencida de que el ser humano tiene dentro de sí el germen de la imaginación y de la curiosidad, del interés.
Germán Sánchez nos dice, efectivamente, todo viene del interior. Y Germán Sánchez nos dice, pero yo creo que los que se aburren no tienen imaginación, porque se pueden hacer mil cosas. Dice, yo vivo en Alicante, que es maravilloso, puedes ir andando. Claro que sí, que es maravilloso Alicante. Puedes ir andando a donde quieras y luego las playas, un paseo todas las mañanas, eso es calidad de vida.
Actitud también, y no de hacerlo, sigo, porque puedes estar no en sigo el mejor porque, sitio.
Porque, como digo, se pueden hacer mil cosas. Bien, se pueden hacer mil cosas y además muchos no pueden hacer cosas porque tienen impedimentos momentáneos o por enfermedades.
Sí, pero
o
nos
por
encontramos
movilidad.
Que muchas personas y se que pueden, tienen más impedimentos
claro, pero también
las hacen.
Él dice, se pueden hacer mil cosas y yo digo, y se pueden pensar mil cosas. Y ahí está nuestra auténtica caja mágica.
Oye, mira, María Martínez dice, nunca me he aburrido, María, te pasa como a mí.
Yo tampoco.
Dice, antes me gustaba hacer punto, coser, bordar, ahora me gusta leer el Facebook, tengo 5 nietos, claro, más la que viene, entre otras cosas, me encanta quedarme sola. Otra, Mercedes Moroto, dice, me encanta aburrirme, es lo que más me gusta.
Ay, qué buena.
Claro, dice, claro, ja, 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 claro.
Porque es su rato para pensar.
Aburrirte también es un derecho, ¿no?
Hombre, claro. Yo creo que sí, porque hoy en esta sociedad que se plantea aquí de ocio, del presentismo, parece que también estar una tarde aburrido es terrible. Bueno, pues también es otra sensación. Sí,
a lo
creo
mejor
que
es no llamarle aburrido.
Claro. Lo que yo creo es que hay gente muy mayor, que porque ha perdido ilusión, porque ha perdido los suyos, por lo que sea, la vida le aburre en el sentido que te dice. Yo escucho las noticias y dice, es que no me interesa nada. Porque tampoco ve ya que tenga un futuro y dice, a mí lo que me están contando de esto y lo otro. Entonces digamos que la vida ya no le estimula. Por eso estoy yo muy de acuerdo con Carmen. Puede haber un niño que se aburra, pero es extraño, ¿no? Porque el niño inventa, crea, se imagina, es muy fantasioso y eso es muy
pero a veces
os habéis dado cuenta que no puede haber
tanta actividad los niños que no les dejamos que se aburran.
Eso es lo que pasa.
Le ponemos clase de
terminal
y dices, por Dios,
que piensen un momentito.
Les ponemos estímulos externos y en el momento que faltan.
Y estás hablando de estímulos sin nombrar.
No te lo buscas.
El aburrimiento y la droga son primos hermanos,
¿eh? Sí, cierto.
La gente cae en el alcoholismo y en la droga
porque necesita estímulos.
Llenar el tiempo con estímulos.
Juan Revenaque Domínguez dice, ahora mismo tengo
amigo.
Tantas cosas que hacer que estoy deseando que pase esta etapa para poder aburrirme un poco. Lo necesito. Sí. Ese lado de aburrirme un poco es no tener tanta actividad y ser dueño de mi pensamiento, de mi rato. Es decir, pero no es el aburrimiento realmente en profundidad.
¿Os habéis dado cuenta que no se puede tener a la vez aburrimiento y miedo?
A ver, ¿cómo es esto?
Claro, que si estás muerto de miedo, claro, la atención te fija y es imposible.
Sí, sí, curioso, es verdad, es verdad.
Y cuando hacéis el amor hay aburrimiento. Claro, pero en todas las situaciones de la vida hay que pensar. Sí, cuando llega el aburrimiento
pues
es porque...
Si estás...
Es que me he dado cuenta que te iba a contestar y digo, cállate, Tavares.
Era una pregunta retórica, eso. Pilar.
O sea, Lope de Vega no se aburrió nunca.
Alguna vez a lo mejor sí. Por eso seleccionaba a Lope de Vega. Imagino que con las que se aburría no repetía.
Cambiaba tanto porque se aburría enseguida.
Claro, ese es un problema.
Que Pilar acabe la contestación, que es que
vamos a hablar con Antonia desde Alicante. Es que entro enseguida. Antonia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Encantada de hablar contigo.
Igualmente, os oigo. Bueno, quito la tele y me vengo a la cama.
La prueba de inteligencia.
Para dormirte con nosotros.
Ya, bueno, me duermo muy tarde, duermo muy poquito, pero es que me encanta la tertulia que tenéis ahí. Todas las noches. Bueno,
muchas
pues
gracias.
Yo, mira, que os digo, yo llevo 23 años viuda.
Ajá.
Y llevo... 8 me parece que llevo jubilada. Bueno, tengo 72 años.
Sí.
Y estoy jubilada. Bueno, yo no tengo momento para aburrirme. No sé lo que es el aburrimiento.
Ajá.
Vivo sola. Por la mañana me voy al gimnasio. Pues unos días hago spinning, otros días hago indoor, otro día hago yoga, yo qué sé. Bueno, pero todas las mañanas, yo, mi tarea por la mañana es que a las 9 ya estoy en el gimnasio. Y luego hablo también un poquito, porque hablo mucho.
Pero habla muy bien, ¿eh? Además habla muy bien, y qué voz tan bonita.
Sí, gracias. Sí, sí. Bueno, pues luego llego a casa, en lo que preparo, la comida y tal y tal, y luego por la tarde estoy enganchada a dos novelas que veo en la 1.
Ah, sí, bueno, yo también sigo una de esas, por la noche.
Y luego, pues ahora estoy en Alicante porque, bueno, estoy en Alicante y hay veces que también me voy a Madrid, que tengo allí en mi casa. Ajá.
Y el caso es que no me da la vida, ¿no? Como se dice, no te da la vida para aburrirte nada.
Yo digo, como ya voy marcha atrás, que ya no tengo tiempo para adelante mucho, pues disfruto cada momento de la vida. La vida tan bonita.
Qué bueno.
Me gusta, mira, me gusta la naturaleza, me gusta la playa, me gusta una flor, me gusta todo.
Antonia, un momentito. ¿Y antes te aburrías? Porque ahora, claro, como dices, tienes más tiempo, estás viendo la vida de otra manera. ¿Y en algún momento recuerdas el aburrimiento?
No, porque no he tenido tiempo.
Está claro, ella no se ha aburrido nunca, está clarísimo.
Nunca, mira, sí. Hice un reparto durante 18 años en el periódico ABC.
Ajá.
Y me levantaba a las 3:30 de la mañana.
Ajá. ¿Para repartir?
Para repartir el periódico.
Qué bueno. O sea, que entonces, usted iba con la furgoneta y iba repartiendo los kioscos.
No. Ah. Yo, mi reparto era, estaba en Mirasierra y yo repartía por chalet. Bueno, repartí por todo Madrid, pero ya al cabo de los años ya me dieron una ruta fija y allí, y luego pues tenía una familia, tenía dos hijos, tenía y tengo, gracias a Dios, dos hijos, mi marido, mi madre, que vivió conmigo y murió en mi casa, porque soy la pequeña de 7 hermanos, y ella siempre le gustaba estar conmigo, porque era una mujer que no sabía estar sola. Ajá. Con lo bien que se vive sola. Esa
que lo ha descubierto.
Nadie te manda, digo, yo digo, le digo a mis hijos, esta noche tengo una cena romántica, ¿con qué? Con el bando.
Bueno, Antonia, genial, muchísimas gracias, encanta, cielo, Antonio. Que tenemos gracias que hablar con más oyentes. Un abrazo fuerte.
Pero tenéis un montonazo, gracias.
Gracias a vosotros.
Genial.
Pero, un besito.
Mira, Isabel Fernández Muñoz dice,
qué mujer. ¡Qué encanto!
Maravilla.
No, Isabel Fernández Muñoz, no me he aburrido nunca. He tenido una casa muy grande, de personas mayores a mi cargo, negocios, y ahora que todo pasó y estoy jubilada, quiero vivir tranquila. Me gusta ir al campo abierto, echar un paseo, me gustan mucho las labores de cocinar, así que no me aburro nunca. Y claro, fíjate,
claro. O sea, qué bueno. Es probable a lo mejor, bueno, los que estáis con gente más joven, ¿no? Y que dais clases, y eso, a lo mejor los chavales sí que se aburren más, ¿no?
Y sobre los adolescentes.
Sí.
Es posible, ¿no?
Sí,
un sábado sin salir les resulta a ellos...
Sobre todo si saben que el resto quedan.
Claro.
Sí. Entonces, han quedado, no me han llamado y dicen, joder, qué tarde, mal. Más aburrido.
Lo que pasa es que a veces ellos llaman aburrimiento a la frustración o al enfado, ¿eh?
Claro.
Sí. Es difícil, no enseñamos a los niños a nombrar sus estados de ánimo y sus sentimientos. Esa es una asignatura pendiente que tenemos.
Pero creo que la palabra soledad nos gusta a nosotros... Y un chaval a los 15 años, la palabra
entiende.
Soledad
no la entiende.
Mucho.
No, claro,
por
claro,
cierto,
es incompatible.
Pilar, que ya he visto, he escuchado varias llamadas, te digo, que una noche podríamos hablar, porque las mujeres adoran a sus maridos, sin duda. Pero muchas llaman y dicen, yo viudé hace tal tiempo, y acaban redondeando la cosa. No se vive mal esta situación de soledad.
Oye, perdóname,
no
pero
si
Carmen, la
libro?
Protagonista de mi libro, dice que hay un estado de las mujeres que cuando se quedan viudas, de repente recuperan la libertad.
Crepuscular.
Oye, bueno. Yo quería decir con respecto a Antonia que tiene la mentalidad de un niño. Dice, una flor me gusta,
claro,
un
claro.
amanecer, un...
el interés que decías, Alicia.
Le encuentra
la
sentido
por la
a
vida.
Todo.
Yo coincido
le
con ella
interés
y yo
a
también
todo.
Tengo esa mentalidad.
Ahora,
yo
también, ha también. Dicho una frase genial. Dice, no he tenido tiempo para aburrirme.
Claro.
Fíjate que repartía a las 3:30 de la noche... un diario por Mirasierra. Hay gente que es apasionante.
Oye, pero ¿y el deporte? El deporte es una gran es un gran antídoto contra el aburrimiento.
Exacto.
O sea, si estás mal, el salir a hacer deporte, socializar. Ella estoy segura que tiene un montón de amistades, porque ya se la nota. Ya nos tiene a nosotros de amigos. O sea,
y volviendo a los chavales, en las aulas... es muy importante. A lo mejor tú dices, es que está mal nombrado, pero notas cuando un niño se aburre.
Totalmente.
Y, es que, y además, ¿cómo repercute en sus calificaciones?
Bueno, es que además nosotros tenemos... Claro, pero es que además nosotros en el aula tenemos la competencia con los estímulos externos, que son brutales. Claro. A las 9 de la mañana, cuando empieza la clase, puede haber un chiquillo que haya visto ya 60 pantallas, 40 series, dibujos animados, y llega con un estado de excitación o de respuesta a estímulos externos muy vivos, muy brillantes, muy... que luego estás tú allí con tu libro de historia y López de Vega, que hay que contarlo como lo has contado tú de bien, para enganchar al alumno. O sea,
que eso también
es importante. Yo siempre pienso, es que, por ejemplo, el profesor es un actor de teatro.
Puede ser.
Es que yo estoy en la universidad a distancia, pero también he dado clases presenciales y realmente he comprobado eso.
No todo el mundo, decir, cuando recuerda a un profesor
que
le haya enganchado. De
que tú, de pie, sentado, tu voz, tu energía... tu gesticulación, lo que sea, se trata de atraer.
Sí,
entonces
sí,
ya
sí.
Se fijan y escuchan. Pero bueno, os digo una cosa a las mujeres. Laura Castro dice, no se aburren las mujeres, dice, pues nos ponemos a coser o leer, ayudar a los hijos en las tareas del cole y ahí no hay aburrimiento. También dicen, dice Elvira Martínez, yo tampoco sé lo que es aburrirme, un buen libro, escucharos y tal. Y otra dice, os dejo a mis... ¿quién era la que...? Dice, os dejo a mis niños, os dejo ser madre, June. Hace 3 años y medio que no me aburro. Mi entretenimiento se llama ser madre.
Claro.
Sin respiro.
Bueno, y hablando de alumnos, que no se nos olvide, sí. Vamos a pasar esta semana. Esta semana nos dan las notas a nosotros con el EGM.
¿Sí?
Que lo sepáis, a ver qué.
Bueno, pues
a ver
no
si aprobamos
o
progresamos adecuadamente. Tenemos a Pilar, como hago un giro para que os calléis todos. Hablar. Pilar desde Valladolid. Pilar, buenas noches.
Buenas noches.
Encantada de hablar contigo. Cuéntanos.
Mire, yo nunca me he aburrido, porque yo he sido ama de casa, ¿no? Uh-huh. Pero antes tenía mucho trabajo, porque tenía los hijos que atender. Pero ahora, que no tengo ya, que estoy jubilada, pues me dedico a leer, a escribir, a coser, que me gusta.
Uh-huh.
Y hago poesías. Uh-huh. De hecho, me han hecho un libro que le titulo Hombres y Niños.
Uh-huh.
Y bueno, pues yo me divierto a mi manera, pero jamás me aburro, nunca.
Bueno.
Uh-huh. En la vida me he aburrido.
Uh-huh.
Y sí, ahora pues mire, he hecho en el libro hasta la letra del himno nacional, si algún día
anda. ¿Y tus hijos te han dicho eso de mamá me aburro muchas veces o no?
Sí, bueno,
también,
bueno,
¿no?
Muchas veces. Pero yo les decía que esa palabra no la quería oír.
Yo, como en tu familia.
Siempre busco algo que hacer.
Lo que pasa, Pilar, es que la gente que es aburrida no nos va a llamar hoy. Es que
el aburrido llama a alguien y dice, yo me aburro.
Claro,
pero hay gente que entra...
Sí, pero tú te imaginas que dijera, hablara tan lento...
Como poeta que soy, me gusta la naturaleza muchísimo.
Sí,
claro.
Me divierto yo a mi manera, yo soy feliz. Y siempre he sido libre, no he sido una persona... que me he acomplejado por nada ni nada.
Claro.
Yo he sido siempre libre.
Fenomenal.
Pues a seguir así.
Libre sin hacer daño a nadie, ¿eh?
Claro que sí. Bueno, Pilar, un abrazo fuerte. Muchas gracias.
Muy buenas noches.
Javier, a ustedes por escucharnos.
Gracias.
Has dicho una cosa tremenda. La gente aburrida no va a llamar. O sea, estás dando por hecho que la gente aburrida se aburre.
Es inactiva,
sí,
¿no?
Sí,
¿no?
Pero
inactiva.
Eso es lo que ha dicho.
Si
nos
llamase un aburrido o aburrida, sería terrible. Porque entraríamos en un estado catatónico, sí, pero escucha. La gente que es aburrida, no que está aburrida, que es aburrida, huimos todos.
Es que hay gente
en el teatro...
No, ya le daríamos marcha.
Pero ¿por qué no puede haber alguien aburrido?
Pues que ahora llamar a alguien y dijera...
Pues
¿por qué
no le estimula?
Oye, pero,
porque le aburre llamar.
Pero mirad lo que dice Mari Carmen Gracia, que me parece preocupante lo que dice. Dice, no me suelo aburrir. Lo que sí me pasa es no tener ganas de hacer nada.
Sí.
También
es
el cansancio,
es otra cosa, claro.
El cansancio de algunas personas después de toda una vida dedicada al trabajo. Oye, pues no tener ganas de nada es denota
es
que está agotada.
Y hay
¿no?
situaciones que son físicas o de astenia primaveral, etcétera.
Claro.
Pero eso es otra cuestión. Pero hay gente que tú lo llevas a un museo y dice, bueno, ¿y qué hacemos aquí?
Claro.
Esta es la entradilla.
No tiene que ir.
Pero
no
tenéis
no
la, yo la, de las primeras cosas, primeras clases que me dieron de teatro es, ¿vais a ser directores? Bueno, pues la palabra que tenéis que retirar es la palabra aburrimiento. Y es verdad, dices, salir de una obra de teatro, y sabemos todos que nos ha pasado, las que hemos hecho y las que hemos visto, ¿no? Y dice, vaya aburrimiento. Y en ese momento te quieres morir, que te caiga una teja en
yo
la cabeza.
Yo soy malvada, pero me voy, os lo prometo. Yo tengo... No puedo. Cuando voy a una obra de teatro
y
no me gusta, me voy.
O una película, ¿no?
Me parece
¿no?
una
lo
falta...
Mismo.
¿Sabes? Digo, ¿por qué le voy a dar mi tiempo?
Pero
no,
es,
no
fíjate,
sabéis,
tema
pero es
muy,
que es
verdad. Tema
no
muy bonito.
Yo no digo nada. Directamente digo,
pero a mí me pasa que tengo un libro a lo mejor que me aburro.
Lo que me estás colocando.
Pero ¿no os pasa a veces que tú tienes un libro que te aburre? Oye,
sí,
esto
sí,
es verdad.
Claro.
Pero te aburro en la página 32. Y es que tienes 607.
Pues nada, no lo lees. Pues no,
claro, ya está.
Bueno, yo, por ejemplo, no sé, no. Intento, digo, a ver si...
Javier. Al siguiente, ¿no? A ver si al siguiente capítulo
claro,
esto se anima.
No, te equivocas. Es decir, sí, si un libro no te ha atrapado en la página 20 o 25, se acabó.
Escucha, llevas toda
porque
la
lo que no se puede es que la lectura no sea algo grato, entretenido...
Eso, a no ser que sea un estudio
todo
que
lo
no tengas
demás
que
es, vamos.
Estudiar por algo
sí,
claro,
ahora
los premios,
os digo,
en los premios
en los juicios
pasa muchos,
en
cuando
los
estamos de jurado
sí. Hay juicios y situaciones que se emplea mucho el sistema de aburrir.
Hombre, claro.
Pero como sistema, ¿eh?
¿Cómo? A ver.
Bajas la voz, lo pones monótono, empiezas a leer un documento, de manera que al final vas consiguiendo bajar un ritmo claro. Que era muy apasionado, que estabas intentando, rompes. Es decir, a veces utilizar el aburrimiento con el otro.
Bueno,
no viene
bueno,
mal.
Yo hice y una hay rueda mucha de señoría prensa. Que habla muy. Sí, que no lee bien,
hice
¿eh?
Una
hay
rueda
que aprender
de
a leer con fuerza, ¿eh?
Hace muchísimos años, la primera rueda de prensa que hice como director del Centro Dramático Nacional, 4 horas y media. ¿Eh? Y conseguí que no hubiera ni una pregunta.
¿Pero fue en Cuba?
No. 4 horas y media.
¿Que te tiraste tú 4 horas y media hablando?
¿Pero sin preguntas?
Ninguna.
¿Pero eso no era rueda de prensa?
No,
eso
es que
era
la
monólogo
la primera,
tuyo.
Eso es un maltrato.
¿No?
Pero escucha, eso es un maltrato a los periodistas.
Eso es un monólogo.
¿No? Al Pedro
público.
Tenían hambre ya y dije, ¿queréis preguntar algo?
Escuchar a Juan Carlos, de verdad.
Es una gozada.
Es muy divertido.
No. Pero
ha sido
adrede.
Ha sido su forma de decir que aquí tiene poco tiempo.
Bueno, Óscar
Díaz, habla tú de Óscar.
Bueno, Óscar dice una cosa muy rápida. Óscar García dice, para dejar de aburrirse... Fácil, os dejo a mis 2 fierecillas y desearéis poder aburriros.
Pili 10 de Ollate dice, aburrirse de vez en cuando es sanísimo y muy recomendable.
Claro,
y sin embargo, Carlos Quillones dice, hay un montón de cosas maravillosas en la vida para no aburrirse. Si te aburres, no vives. Si vives, no te aburres.
Un besito para Carlos, que es médico de urgencias, está en,
¿sí?
en León.
Hombre.
Y es seguidor nuestro desde
qué
hace
bien,
mucho tiempo.
Bueno, pero que
solidario y una gente
sí que no le da tiempo, ¿eh? No le da tiempo de reposar
sí no
en las urgencias.
¿Me da tiempo leer a alguien?
Sí, por favor.
Marina Soto y Carmen García Lado, les ocurre como a Antonia. No se aburren nunca y tienen un montón de cosas que hacer. Pero me encanta Marina Fernández porque buscando definir aburrimiento ha encontrado que el concepto es subjetivo, igual
sí,
que el amor, la nostalgia,
sí,
la alegría. Y
mira, lo que dice Raquel también dice
sí,
que es un problema de actitud. O sí, Soco Veló dice, abuqué, amos anda. O Teresa Herrera que dice, el tiempo es tan intenso en estímulos que casi no hay aburrimiento.
Uh-huh. Bueno,
Ángeles
chicos.
Bermejo dice, el que se aburre, es el final de su mensaje nada más. Dice, el que se aburre es porque quiere.
Claro.
Sí. Es que había
claro,
muchas,
claro.
Hay muchas.
Perdona,
que
Marina,
Lola,
perdóname. Un buen antídoto
también,
contra el aburrimiento es la radio,
Sí,
tú vienes
sí,
a veces
sí,
conduciendo a las 4 de la noche,
sí,
te vas aburriendo en la carretera, que es muy peligroso,
es
pones la radio,
sí,
oye,
y
es un estímulo.
Cuéntalo, Juan Carlos.
Estoy de acuerdo.
Juan Revenaque
bueno,
nos ha escrito por vía doble.
Tenemos
doblete.
Sí.
O sea,
Revenaque, Juan es un buen seguidor también, periodista,
sí, sí,
y un buen
tío, muy
seguidor.
Interesante,
pues a Juan Revenaque lo he leído yo, pero es
yo
que el doblete lo tenía Juan Carlos.
Bueno, porque nos ha escrito por varios sitios. Bueno,
y en Marta, ¿no?
Chicos, tenemos que terminar.
Claro.
Os prometo que no es por aburrimiento, es porque no tenemos más tiempo. Gracias Juan Carlos Pérez de la Fuente, Javier Urra, Alicia Mariño, Carmen Guaita y Nieves Herrero. Que tengáis una semana bonita.
Gracias a ti, Pilar.
Y una
adiós,
feliz
adiós,
presentación del libro. ¿Cuándo
sí,
es?
Sí, miércoles. El miércoles a las 8 lo presento. Así que nada, ya nace otro niño. Enhorabuena, Nieves. Gracias, amigos. Gracias.
Javier Urra, hasta la semana que viene.
Hasta la semana.
Buena
gracias,
semana.
Adiós. Nos encontramos en un ratito aquí en La Noche en Vela. Hasta ahora.
Guapos.
Pues anda, que tú.